A continuación le contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
La Nestlé añade azúcar a los productos infantiles que vende en países pobres frente a lo que comercializa en Europa.
La compañía suiza Nestlé, una de las mayores empresas alimentarias del mundo, vende productos con azúcar para bebés en países de renta media y baja, según una investigación de Public Edge en colaboración con la Red Mundial de Grupos Pro Alimentación Infantil, IPFAN. Nestlé lo hace en contra del criterio de la Organización Mundial de la Salud, que aboga por prohibir todos los azúcares añadidos en alimentos para menores de 3 años, y a diferencia de lo que comercializa en Europa, donde el mismo tipo de productos se venden sin azúcar añadido. La organización Public Edge denuncia la hipocresía y el marketing engañoso del gigante de la alimentación en un informe que titula «Cómo Nestlé convierte a los niños en adictos al azúcar en los países de renta más baja». Esta investigación revela que el gigante alimentario suizo incluye azúcares en cereales para bebés y leches de crecimiento vendidos en África, Asia y América Latina. La Organización Mundial de la Salud resalta la importancia de una buena alimentación, especialmente en los 2 primeros años de vida de un niño. La organización pidió que se prohibieran todos los azúcares y edulcorantes añadidos en los alimentos para menores de 3 años. La ONU calcula que 37 millones de niños menores de 5 años padecen sobrepeso, un problema que afecta especialmente a países con niveles de renta bajos y medios.
El huevo donado para la construcción de la mezquita de Cachemira recauda 226.350 rupias.
En una extraordinaria muestra de generosidad, la aparentemente modesta donación de un huevo por parte de una anciana en un esfuerzo de recaudación de fondos para construir una nueva mezquita en Cachemira ha demostrado ser el catalizador inesperado de un notable giro en los acontecimientos. Superando su valor de mercado, el huevo obtuvo la asombrosa cantidad de 226.350 rupias, más de $2.700, durante una animada subasta orquestada por el comité dedicado de la mezquita. Estaban recolectando donaciones cuando una mujer de una casa pequeña se acercó con la cabeza gacha, sostuvo un huevo y pidió que fuera aceptado. Así lo dijo un miembro del comité de la mezquita. Además agregó que esta mujer es viuda, muy pobre y que vive en una pequeña casa en ruinas con su único hijo. La noticia llegó a todos los rincones del pueblo y la gente acudió a comprar el huevo para la mezquita, se subastó. Y como cualquier otra subasta, el huevo intercambió muchas manos con compradores que eventualmente lo devolvían para que otra subasta pudiera recaudar más dinero para la mezquita.
Según las estadísticas en Inglaterra, la comunidad islámica lidera las actividades caritativas donando 4 veces más a organizaciones benéficas que el resto de la población británica.
Según el informe Bloodstains titulado Comportamientos de donación de los musulmanes británicos, los musulmanes británicos donaron una media de 708 libras en los últimos 12 meses en comparación con 165 libras para un ciudadano británico que no sea musulmán. La comunidad musulmana también realizó contribuciones caritativas significativamente mayores a nivel internacional. El 85% de los adultos musulmanes donaron a organizaciones internacionales en comparación con el 48% de la población total inglesa. En cuanto a las preferencias de los musulmanes británicos en cuanto a sus donaciones, el informe revela que el 61% de las donaciones se destinaron a ONG islámicas, mientras que el 14% se destinó a cualquier otra ONG. Y a pesar de la creciente crisis económica en el Reino Unido, el 49% de los musulmanes estarían dispuestos a aumentar sus donaciones caritativas en los próximos 12 meses, frente al 21% del resto de los encuestados.
Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido falla a favor de una escuela que prohibió a sus alumnos realizar oraciones a Dios, alabado sea, en su recinto.
El fallo de un tribunal británico ha respaldado la decisión de un colegio público desencadenando un debate sobre la libertad religiosa y la autonomía escolar en el Reino Unido. El caso presentado contra el colegio Michaela en Brent, al noroeste de Londres, fue iniciado por una alumna musulmana argumentando que la prohibición era discriminatoria y violaba su derecho a la libertad religiosa. A pesar de su señalamiento de la medida por parte de la directora del colegio, Catherine Bisbals, el tribunal desestimó los argumentos de la alumna sobre la prohibición de rezar, aunque respaldó su impugnación a la decisión de la directora de expulsarla temporalmente del centro educativo.
Cementerios islámicos de Gaza abren sus puertas a los cristianos para que entierren a sus fallecidos. El genocidio perpetrado por Israel no hace distinciones entre musulmanes y cristianos.
En medio de los ataques israelíes, trasladar a los fallecidos a cementerios cristianos es a veces una emoción imposible, por lo que los cementerios musulmanes están abriendo sus puertas a los cristianos para que entierren allí a sus difuntos, si quieren, de manera provisional. El párroco de la parroquia latina de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, expresó primero su gratitud por la compasión de los representantes de los cementerios islámicos, que verdaderamente realizaron un acto de compasión, humanidad y respeto hacia el cuerpo de los cristianos. Al mismo tiempo dijo que esperaba que más adelante sea posible devolver los cuerpos a la ciudad de Gaza y darle sepultura en un cementerio cristiano, porque es bueno que los cuerpos de los bautizados sean enterrados en cementerios cristianos.
Impuesto a multimillonarios en países del G20 podría acabar con el hambre, según la ONG Oxfam.
Un impuesto de hasta el 5% al patrimonio y las ganancias de los más ricos en los países del G20, el foro que reúne a las mayores economías del planeta, sería suficiente para acabar con el hambre mundial. Así lo publicó un estudio divulgado la semana pasada en Brasil por la ONG Oxfam. Esta tasa propuesta por Oxfam permitiría recaudar 1,5 billones de dólares al año y también alcanzaría para ayudar a países de baja y media renta a adaptarse a los cambios climáticos y a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, un compromiso asumido por todos los países del mundo en 2015. Pero además explicó que con este impuesto se tendrían recursos adicionales por más de 546 millones de dólares para invertir en servicios públicos y otras medidas para el combate al cambio climático en los países propios que pertenecen al G20.
El Festival Internacional de Cine Musulmán se celebrará del 30 de mayo al 2 de junio en el Odeon West End de Londres.
El primer gran festival de cine del Reino Unido dedicado al cine musulmán anunció su cartel inaugural la semana pasada con una serie de películas premiadas y protagonizadas por artistas como Riz Ahmed y Nafwan Rizwan. En un comunicado, el festival dijo: en un momento de opinión pública polarizada y predominio de representaciones negativas de los musulmanes en los principales medios de comunicación, este festival ha llegado al circuito internacional de festivales de cine con la misión de celebrar y amplificar las diversas voces que exploran el rico tapiz de experiencias musulmanas a través del cine. El director del festival, Sayyid Warda, añadió que el festival es una vibrante celebración de culturas e historias de todo el mundo musulmán que pone de relieve a talentosos cineastas emergentes y experimentados de todos los rincones del mundo.
Desfile especial de camellos en Francia para celebrar el nombramiento de la ONU de 2024 como Año Internacional de los Camélidos.
El evento en París ha sido organizado por la Federación Francesa para el Desarrollo de Camélidos en Francia y Europa, bajo el paraguas de la Organización Internacional de Camellos, y está patrocinado por el Ministerio de Cultura de Arabia Saudí y el Club de Camellos del Reino de Arabia Saudí. Este es el tercer año en el que se lleva a cabo el evento. El evento se celebró por primera vez en enero de 2019 y se repitió en 2022. Se espera que los participantes en el desfile de camellos, llamas, alpacas y otros miembros de la familia de criaturas camélidos incluyan a más de 50 representantes de organizaciones relacionadas con camellos de más de 30 países orientales y occidentales, junto con criadores de camellos, funcionarios gubernamentales, otras personas interesadas en los animales y artistas de diversas ramas de las artes escénicas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura nombró en 2024 como el Año Internacional de los Camélidos para honrar y promover el sector y destacar el importante papel que desempeñan los esfuerzos por lograr la seguridad alimentaria y el crecimiento económico en muchos países.
La mensajería instantánea WhatsApp se utiliza para atacar a los palestinos a través del sistema de inteligencia artificial Lavender de Israel.
WhatsApp supuestamente se está utilizando para atacar a los palestinos a través del polémico sistema de inteligencia artificial de Israel Lavender, que se ha relacionado con la muerte de civiles palestinos en Gaza, según han revelado informes recientes. A principios de este mes, la publicación israelí-palestina Más 972 Magazine y el medio en hebreo Local Call publicaron un informe del periodista Yuval Abraham en el que se ponía el uso por parte del ejército israelí de un sistema de inteligencia artificial capaz de identificar objetivos asociados con Hamas o la Yihad Islámica Palestina, según ellos. Esta revelación, corroborada por 6 oficiales de inteligencia israelí involucrados en el proyecto, ha provocado indignación internacional, ya que sugiere que la Lavender ha sido utilizada por el ejército para atacar y eliminar a presuntos militantes, lo que a menudo resulta en víctimas civiles inocentes.
Exposición Paseo Matemático al Andaluz, Sentido, Matemática y Arte Andalusí en los Monumentos en Casa Árabe de Córdoba, en España.
Casa Árabe y la Fundación Descubre organizan esta exposición en la que se presenta una nueva forma de mirar el patrimonio andalusí en lo que hoy es España, introduciéndonos en las matemáticas a través de la historia y el arte de la época. La intención de esta exposición es mostrar los resultados de un estudio, el más amplio hasta ahora, de las matemáticas presentes en el arte monumental andalusí, con un recorrido interdisciplinar, convirtiéndolas en una mirada que arroja luz en la interpretación histórico-artística, y nos aclara el sentido de construcciones y decoraciones. Para ello, la muestra se apoya también en tecnologías contemporáneas como los modelos y la fabricación en 3D, la generación de software de mosaico, la fotogrametría y la realidad aumentada.
La 33 edición de la Feria Internacional del Libro de Abu Dhabi comenzará el 29 de abril.
La feria abrirá sus puertas al día siguiente de la tercera edición del Congreso Internacional de Industrias Editoriales y Creativas Árabes, que se celebrará el próximo 28 de abril y se alargará hasta el 5 de mayo en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dhabi, con la República Árabe de Egipto elegida como invitada de honor. La rica tradición literaria de Egipto, sus escritos icónicos y su profunda influencia en el pensamiento y la creatividad árabe lo convierten en un perfil perfecto para ser nombrado invitado de honor en este prestigioso evento. También han anunciado la selección del novelista egipcio Nawi Mahfouz como personalidad de enfoque para la Feria del Libro. En 1988, Mahfouz se convirtió en el primer autor árabe en ganar el Premio Nobel de Literatura y sus obras se tradujeron a numerosos idiomas. La feria tendrá un nuevo programa titulado Libros del Mundo que debutará en la edición de este año y tiene como objetivo reintroducir los libros más esclarecedores que han iluminado a la humanidad con sus ideas, literatura y ciencia.
Varios partidos europeos que se declaran de ética musulmana han decidido unir fuerzas para formar una lista del Partido de la Palestina Libre con vistas a las elecciones europeas previstas para el próximo 9 de junio.
Lamentablemente, la muerte, el hambre y el sufrimiento se han convertido en parte de la vida cotidiana de la población de la Franja de Gaza. La ofensiva israelí, que desde octubre de 2023 ha causado la muerte a más de 33.000 personas y la destrucción masiva de infraestructuras civiles, médicas y demás, continúa sin que el gobierno de Benjamín Netanyahu esté realmente preocupado por la comunidad internacional, el mundo occidental en primer lugar. En nombre del respeto del derecho internacional y los derechos humanos, ¿cuándo se impondrán sanciones en Israel? Esto es lo que se pregunta a todos los ciudadanos del mundo. En Francia, la France Insoumise ha abordado el tema de frente al situar a Gaza en el centro de su campaña para las elecciones europeas del próximo mes de junio. Para ello, la lista encabezada por la eurodiputada Manon Aubry cuenta con la presencia de la activista franco-palestina Rima Hassan, muy mediática. A este enfoque se suma ahora también la Unión de Demócratas Musulmanes de Francia, que anunció en marzo la próxima constitución de una lista para hacer oír la voz del pueblo palestino. La lista, bautizada como el Partido de la Palestina Libre, nació en una coalición de varios partidos independientes que se declaran ética musulmana en Europa y exigen un cambio radical en la diplomacia francesa y europea sobre la cuestión palestino-israelí con vistas a una solución justa y duradera del conflicto. La paz en Palestina solo puede lograrse poniendo fin a la ocupación y la colonización, y para hacer esto deben participar en sanciones contra Israel, al igual que estamos participando en sanciones contra Rusia tras su invasión de Ucrania. Así lo dijo la Unión de Demócratas Musulmanes de Francia.